Buenos días a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, es difícil pensar y creer que este sermón puede tener un efecto importante en tu pueblo, especialmente en Renacer, cuando no están aquí con nosotros, no están aquí presentes. Es difícil pensarlo, es difícil creerlo, pero al mismo tiempo también creemos en que nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu son suficientes, su palabra es suficiente para producir transformación aun cuando no estamos presencialmente unos con otros. Y Padre, te ruego que tanto a mí como a mis hermanos nos llenes de fe y de confianza en el poder de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu esté sobre nosotros, en donde sea que estemos, ante las distracciones que tengamos. Tu Espíritu esté sobre nosotros para escuchar tu palabra, para ser transformados por ella, para ser renovados en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, te necesitamos, necesitamos tu palabra, necesitamos escuchar tu palabra en medio de este mundo caído en el que vivimos, en medio de las situaciones difíciles que estamos enfrentando. Necesitamos escuchar tu palabra y te ruego que abras nuestros oídos y nos capacites para prestar atención y podamos ser transformados por tu palabra. Gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos últimos días han sido una locura, ¿no? Hemos visto algo asombroso en nuestro país en medio de todo. Por fin vemos a casi todos, no importa el sector, no importa el estrato, todos, casi todos, unidos con un mismo propósito. Por fin un poco de unidad en nuestro país. ¿Cuál es ese propósito? Protestar en contra de la reforma tributaria. Y es interesante porque se hace evidente que todos, así tengamos todas las diferencias del mundo, finalmente todos estamos buscando lo mismo y es cierta libertad. Y la propuesta es una reforma que sentimos opresiva. Aun cuando el gobierno quiera presentarla como algo bueno, como algo incluso liberador para la economía del país, todos estamos de acuerdo y sabemos que implicaría en realidad más opresión. Y eso nos recuerda que no todo lo que ofrece libertad realmente produce libertad. Y cuando hablamos del Evangelio es incluso más paradójico porque aquello que parece que produce prisiones y persecución es lo que realmente produce libertad. Permítanme leer el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es Hechos, capítulo 8, versículo 4 al 25. Leámoslo con esa mentalidad en cuanto a la libertad que produce el Evangelio, aún en medio de persecuciones y prisiones. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 25. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: Este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo, creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien imponga mis manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad». Pero Simón respondió y dijo: «Rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho». Y ellos, pues, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Es interesante porque estoy seguro, no dudo de sus capacidades de observación, hermanos, de que pudieron notar que la palabra libertad no está en este pasaje. No sería natural rápidamente decir: «Ah, libertad es la palabra más enfática en el texto», porque de hecho ni siquiera la menciona. Sin embargo, estoy convencido de que el concepto de libertad es enfático en este pasaje, y es en realidad lo que da unidad a este pasaje. Estoy convencido de que Lucas quería animar a sus lectores con el poder que el Evangelio tiene, y ese poder en este pasaje es la libertad que produce. El efecto poderoso del Evangelio en este texto es que libera a los que creen en Jesucristo. Y por eso todos necesitamos escuchar este mensaje, porque finalmente los últimos eventos en nuestro país nos han demostrado que todos queremos libertad. Así que mi mensaje para ustedes hoy, hermanos, es: no hay verdadera libertad en otro medio aparte del Evangelio. No hay verdadera libertad en otro medio aparte del Evangelio. Le pido al Señor que este mensaje traiga libertad a aquellos que de alguna forma están experimentando opresión, ya sea física o espiritual. Pero además le pido al Señor que nos advierta. Le pido a usted que si usted siente que no necesita libertad, escuche este sermón con la advertencia que tiene. Porque fácilmente podemos volver a prisiones de maldad. De manera que le pido al Señor que nos proteja de volver a la esclavitud, de buscar libertad en algo más aparte del Evangelio. Porque no hay verdadera libertad en otro medio aparte del Evangelio. El texto lo podemos ver en dos partes. En realidad tiene como cuatro escenas, porque recuerden que es una historia y las historias se ven por escenas. Pero son dos partes que tienen cada una dos escenas. La primera parte la voy a llamar el poder del Evangelio. Los versículos 4 al 13 nos muestra cómo el Evangelio produce libertad, y ese es el poder del Evangelio en este pasaje. El poder del Evangelio. Pero luego, en los versículos 14 al 25, podemos ver dos escenas que nos hablan de la exclusividad del Evangelio. Y a lo que me refiero con eso es que solo el Evangelio produce libertad. La exclusividad del Evangelio. Tenemos el poder del Evangelio, que es que produce libertad, pero además tenemos la exclusividad del Evangelio, que es que solo el Evangelio produce verdadera libertad. Entonces comencemos con ese primer punto para entender por qué no hay verdadera libertad en otro medio aparte del Evangelio. Recordemos cómo termina el pasaje anterior. Si ustedes notan, estoy comenzando desde el versículo 4, que era parte del texto que se predicó hace 8 días. Pero creo que es importante, precisamente por la conexión con el contexto, que comencemos desde el versículo 4. Si vemos en el versículo 3, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo termina el versículo 3? Toda esta sección sobre la muerte de Esteban termina con que Saulo está arrastrando a hombres y mujeres cristianos y los echaba a la cárcel. Los perseguía y los echaba a la cárcel. El versículo 3 del capítulo 8 termina diciéndonos, básicamente, el evangelio produce prisiones. Si usted quiere creer en el evangelio, tiene que saber que eso produce persecución y prisiones. Y por supuesto, esa no es la mejor publicidad para seguir extendiendo el evangelio, ¿no? ¿No les parece? Es decir, no sé cuántas publicidades en Facebook ven ustedes acerca de iglesias. Los domingos usted entra a los estados de WhatsApp, usted entra a Facebook y ve toda la publicidad de las iglesias, ¿no? Y publicidad es los pastores publicando sus sermones y diciéndole a todo el mundo, mire mi sermón o mire este servicio. Pero nunca he visto que digan, siga este sermón y va a experimentar persecución y prisiones. No creo que sea la mejor forma de publicidad. Y por supuesto, en este pasaje estamos viendo cómo el evangelio se extiende y ya llegó a Samaria, que es un punto importante en Hechos, porque Hechos 1:8, el evangelio debe ser predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, es difícil entender esto porque estamos extendiendo el evangelio, pero Hechos nos dice, sí, ese evangelio produce prisiones y produce persecución. Lo interesante del pasaje que vamos a estudiar hoy es que no niega esa verdad, pero sí la complementa, porque en realidad nos muestra otro efecto del evangelio. El evangelio no solamente produce prisiones y persecución, el evangelio produce libertad. Entonces, el evangelio es predicado en Samaria, versículo 4. Felipe es el que se encarga de llevar el evangelio a Samaria. Y dice que las multitudes prestaban atención. Y cuando escuchan el evangelio, ¿qué sucede? Versículo 7. Son liberados de demonios y son liberados de enfermedades. Son sanados. Hay libertad espiritual en esa ciudad. Claro, eso no significa que siempre sucede igual, ¿no? Es decir, no significa que un creyente no se enferma de COVID. Eso no tiene ningún sentido y lo vemos por nuestra experiencia. Esa no es la clase de libertad que el 100% de las ocasiones trae el evangelio. Pero lo que es importante e interesante aquí es que mientras que el versículo 3 termina diciendo que el evangelio trae persecución y prisiones, versículos 4 al 8 nos dicen, pero también trae libertad y es más poderosa esa libertad realmente que lo anterior. Trae gozo a la ciudad, versículo 8. Toda la ciudad termina regocijándose al escuchar el evangelio. Y eso lo confirma la siguiente escena, porque el evangelio no solo libera de los demonios y la enfermedad en Samaria, sino además de la influencia engañosa de los hombres. Aparece uno de los personajes importantes en este pasaje, que de hecho yo diría que es el protagonista de esta historia, que se llama Simón el mago. Y este hombre asombraba a todo el mundo con sus artes mágicas, tanto pequeños como grandes vivían asombrados con lo que hacía Simón. Tanto así que, de acuerdo al versículo 10, le tenían un apodo a Simón. ¿Cuál era el apodo de Simón? Le llamaban el gran poder de Dios. Ese era el apodo de Simón. En la Reina Valera nos dice que los tenía engañados. Es interesante, la Reina Valera no usa la palabra asombrados, usa la palabra engañados. En el versículo 9. Todos vivían engañados por las artes mágicas de Simón. Pero luego, en el versículo 12, vemos que Felipe llega y empieza a predicar el evangelio y las personas le prestan atención a Felipe y ahora se bautizan y ya no siguen a Simón. Ahora su lealtad está con Cristo. De manera que se dieron cuenta que Simón no es el gran poder de Dios, Jesucristo es el gran poder de Dios, y ahora seguían a Jesucristo. Cuando Felipe les predica las buenas noticias, versículo 12, las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. Lo interesante es que aún el mismo Simón creyó y se bautizó. Así que lo que hace el evangelio en esa ciudad es traer libertad. No solamente de demonios y de enfermedades, sino además de esa autoridad o ese poder falso de un hombre que tiene sobre todos, engañándolos, ejerciendo influencia sobre ellos. Tal como lo proclamó Jesús, y por providencia de Dios al pastor Miguel se le olvidó leer el pasaje, ¿cierto? Y lo leyó antes del sermón. Y creo que es providencia porque lo tenemos más fresco. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 4? ¿Se acuerdan de la naturaleza del evangelio de acuerdo a Isaías y de acuerdo a lo que dijo Jesús cuando empieza su ministerio público? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lo que vemos en este pasaje es muy cercano a esa profecía. Jesús leyó la profecía públicamente para comenzar su ministerio, anunciando que Él venía a traer libertad. Una libertad que nadie puede encarcelar. Una libertad que nadie puede detener por más que la persigan. Una libertad tan profunda que incluso hace que la persecución valga la pena, como veíamos hace 8 días. Hermanos, eso tenía que ser un tremendo ánimo para la iglesia que está leyendo este pasaje originalmente. Está con la labor de extender el evangelio y con todas las implicaciones que eso trae, las persecuciones y las prisiones que eso traía. ¿Qué motivación encontramos para salir a otra ciudad y predicar el evangelio? Y la respuesta es, así nos metan a la cárcel, no pueden encarcelar el poder del evangelio que trae libertad a toda una ciudad. A donde llevemos el evangelio va a traer libertad. Así que vale la pena seguir predicándolo, vale la pena seguir extendiéndolo, aun cuando eso traiga prisiones. Porque el evangelio produce libertad. Pero también es una importante verdad para nosotros hoy. Por supuesto, en la sociedad en la que vivimos, el obstáculo que encontramos para predicar el evangelio no es prisiones. Hace mucho no encarcelan a alguien por predicar el evangelio. Aquí en Bogotá, por lo menos aquí en Colombia. Pero la estrategia de nuestra sociedad para frenar el evangelio es decir que el evangelio esclaviza. Soy seguro que usted ha tenido que lidiar con ese argumento. Ah, es que le lavaron el cerebro. Es que si usted cree en el evangelio, usted es como un borrego que lo están ahí guiando hacia el matadero. El argumento de muchos en contra del evangelio es que el evangelio es un engaño que le quita la libertad a la gente. Pero hermanos, ¿cómo nos va a esclavizar el evangelio que nos da perdón de pecados? ¿Cómo nos va a esclavizar el evangelio que nos reconcilia con nuestro Creador? ¿Cómo nos va a esclavizar el evangelio que nos da paz y gozo aún en medio de las más profundas persecuciones y los más profundos sufrimientos? ¿Cómo nos va a esclavizar el evangelio que nos da esperanza incluso ante la muerte? ¿Cómo nos va a esclavizar servir al Rey verdadero que ha perdonado nuestros pecados y que va a volver para establecer su reino? Eso no suena a esclavitud. Eso suena más bien a libertad. El evangelio no esclaviza, sino que libera. Si alguien está escuchando este sermón y está dudando de creer o no creer en el evangelio, o está dudando de alejarse del evangelio, está pensando en simplemente tirar la toalla y ya no continuar más, solo escuche esto: usted no va a encontrar libertad verdadera en otra parte. No hay otro medio por el cual tengamos verdadera libertad aparte del Evangelio. Todo en esta sociedad ofrece una libertad que no puede dar. La política ofrece una libertad que no puede dar. La tecnología nos ofrece una libertad que no puede dar. Las falsas enseñanzas, las sectas ofrecen una libertad que no pueden dar. Pero el Evangelio no simplemente ofrece libertad, el Evangelio produce libertad. Libertad de pecados, libertad para tener esperanza eterna en la vida y en la muerte. Libertad que nos conduce al Dios que nos creó en paz. Libertad del engaño de los hombres para conocer el verdadero poder de Dios. Hermanos, el Evangelio produce libertad y por eso vale la pena seguir predicando, seguir creyendo y seguir extendiendo el Evangelio. Seguir plantando iglesias. Así nos cueste, así sea difícil. Así para nosotros como iglesia sea doloroso incluso. Vale la pena seguir pensando en cómo extender el Evangelio. Porque a donde llegue el Evangelio produce libertad. Pero no solamente este pasaje nos habla del poder del Evangelio, sino que también nos muestra la exclusividad del Evangelio. Solo el Evangelio produce libertad. Si en el pasaje, si en las primeras dos escenas vemos el poder que tiene el Evangelio para producir libertad, lo que vemos en las siguientes dos escenas es que solo el Evangelio tiene ese poder de producir verdadera libertad. Porque lo que sucede en la siguiente escena nos lleva a enfatizar esa exclusividad del Evangelio. Lo que sucede a partir del versículo 14 es realmente extraño. Y estoy seguro que puede generar todas las dudas teológicas del mundo. Los apóstoles en Jerusalén deciden enviar a Pedro y a Juan a Samaria, porque escucharon que la palabra estaba siendo creída en Samaria. Lo interesante es que ellos van con un propósito, que es ¿cuál? Versículo 15. Descendieron y oraron por ellos, por los de Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y uno lo lee como si fuera normal, pero eso no es normal, ¿cierto? Es algo que no experimentamos hoy. Imagínense lo complicado que sería extender el Evangelio si para que personas que creen en el Evangelio recibieran el Espíritu, tuvieran que estar los apóstoles presentes. Sencillamente hoy el Evangelio no tendría ningún efecto porque pues los apóstoles no están. No hay apóstoles. Y de hecho en el mismo libro de Hechos no se ve más esa situación. Este pasaje es único. No se ve que los apóstoles tengan que ir por ejemplo a Antioquía para que reciban el Espíritu. De hecho el que va a ver qué es lo que está pasando en Antioquía es Bernabé. No son Pedro y Juan. No es un apóstol como tal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo entender esto? Bueno, creo que la explicación más simple, lógica y coherente de ese pasaje es que lo que los apóstoles están buscando es unidad en la iglesia. ¿Ok? Entonces, si a usted le gusta rayar su Biblia, haga un corchete del versículo 14 hasta el versículo 24 y escriba al lado unidad de la iglesia. ¿Por qué unidad de la iglesia? Bueno, muy simple, porque ¿por qué los apóstoles tenían que ir a Samaria a ver lo que estaba pasando? Pues porque tenían que confirmar que lo que estaba sucediendo era realmente el efecto del Evangelio. ¿Por qué tenían que imponer sus manos para dar el Espíritu, para que ellos recibieran el Espíritu? Porque era una forma de demostrar que lo que estaba sucediendo ahí estaba conectado con lo que estaba sucediendo en Jerusalén. No era una secta lo que estaba pasando en Samaria, ¿no? No, eso no salió de la nada, eso no fue que Felipe se inventó un mensaje y entonces todos creyeron en ese mensaje que no tiene nada que ver con Jerusalén. No, está conectado lo que sucede en Jerusalén con lo que sucede en Samaria. De tal manera que los apóstoles van y dicen, sí, es cierto, esto es el ministerio del Evangelio, esta es la unidad de la iglesia, esto es la iglesia del Señor. Es básicamente la misma idea cuando, por ejemplo, vamos como pastores a otro lugar donde se va a plantar una iglesia para reconocer que lo que está sucediendo ahí es una iglesia legítima y no es un hombre que simplemente se le ocurrió montar una iglesia, ¿no? Como un negocio. O cuando ordenamos pastores, ¿por qué imponemos las manos sobre un nuevo pastor? Pues porque lo que estamos diciendo es, este hombre no ha sido llamado solo, no es su intención personal, su agenda propia ser pastor, es una iglesia que está delegando esa autoridad. Entonces lo que está pasando en este pasaje es que los apóstoles están confirmando que lo que sucede en Samaria es el ministerio apostólico, es parte del ministerio del evangelio, es parte de la iglesia del Señor. Pero lo interesante es que la escena no se enfoca en los apóstoles. Si usted lee con atención ese pasaje, los apóstoles no son el centro, no son el personaje principal. El personaje principal sigue siendo el de la escena anterior. Simón, pero ahora es el ex mago, ¿no? Porque ya creyó en el evangelio. Lo triste es que cuando Simón vio que los apóstoles daban el Espíritu Santo por la imposición de sus manos, ¿qué quiso? Quiso esa misma autoridad. Ahora, el texto no nos dice que algo extraordinario sucedía cuando los apóstoles imponían sus manos, ¿no? No nos dice que se caían, convulsionaban, gritaban, no dice nada de eso. Es una cuestión de confirmación, es una cuestión de autoridad. Reciban el Espíritu. Punto. Y cuando Simón ve esa autoridad, pues quiere esa autoridad. Recuerden lo que hacía Simón antes de creer en el Evangelio. ¿Qué era lo que hacía? Tenía control sobre la gente. Tenía autoridad sobre la gente. Era el gran poder de Dios. Todo el mundo lo seguía, todo el mundo le creía. Todos estaban bajo su influencia. Y al parecer Simón vio una buena oportunidad para recuperar esa autoridad, ese poder, pero esta vez por medio de otorgar el Espíritu. Simón quería esa autoridad e hizo lo primero que se le ocurrió para obtener esa autoridad. ¿Qué es qué? Lo más obvio. Por la plata baila el perro, ¿no? Versículo 19. Dadme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces les ofreció dinero, de acuerdo al versículo 18 al final, le ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran esa autoridad. En otras palabras, Simón quiere que las personas de Samaria pierdan la libertad que ahora tenían con el Evangelio para él asumir ese poder sobre ellos. Es decir, quiere tener el control sobre las personas, quitando el poder del Evangelio. Pero además, y tal vez lo que es aún peor, quiere obtener ese poder por medio del dinero, como si algo más pudiera dar cierta libertad a la gente en vez del evangelio. Es decir, Simón quiere reemplazar el evangelio. Lo que el evangelio hace, yo quiero hacer eso, y miren, yo pago por eso. Entonces, por supuesto, Pedro lo hace sentir como un zapato. Y pues es que Pedro aprendió del mejor maestro a hacer eso, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan que el apodo de Pedro era Satanás. En fin, el caso es que Pedro le dice, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Para mí lo que más resalta de esa frase tan dura, noten que Pedro no es nada suave, es bastante fuerte. La frase que más resalta de ese pasaje, de esos versículos, es que Pedro le diga, veo que estás en cadena de iniquidad. O como dice la Reina Valera, estás en prisión de maldad. Es como si le estuviera diciendo, mira, yo se suponía que el evangelio te había hecho libre, pero en realidad no. Has vuelto a esa esclavitud, has vuelto a esa prisión en la que estabas antes. Recuerden que el punto de la escena anterior es que mientras los creyentes son perseguidos y echados a la cárcel, el Evangelio trae libertad. Pero ahora estamos viendo que Simón, aun cuando parecía que ya había accedido a esa libertad, está regresando a esa prisión, a la cadena de iniquidad. Y esa prisión de maldad era pensar que podía reemplazar el Evangelio. Era pensar que podía tener la autoridad que solo el Evangelio puede tener. Pensar que el dinero podía comprar la libertad que solo el Evangelio puede dar. Al estudiar este pasaje, mi pregunta constante en mi mente era: ¿por qué necesitamos saber esto? ¿Por qué los lectores del libro de Hechos necesitamos saber lo que pasó con Simón el mago? O el ex mago, no sabemos realmente si era creyente o no. ¿Pero por qué es necesario saberlo? Si lo importante es saber que el Evangelio llegó hasta Samaria, no necesitamos ese pasaje. No necesitamos nada de Simón. Si lo importante es ver la unidad de la iglesia a través de la confirmación de los apóstoles, no necesitamos esa escena de Simón el mago. Incluso si solo tenemos que conocer el efecto del Evangelio en Samaria, el Evangelio trae libertad, no necesitamos conocer esa escena de Simón. Entonces mi pregunta era constantemente: ¿por qué del versículo 14 al versículo 24 se enfoca en Simón? ¿Por qué es necesario saberlo? Y mi respuesta y mi conclusión es que el propósito de Lucas es enfatizar que aún una persona que aparentemente creyó en el Evangelio y fue libre junto con todos los demás puede sentir la tentación de volver a la esclavitud reemplazando el Evangelio. Y esa es una verdad sumamente grave, delicada y lamentable en la historia de la iglesia. Eso se ve una y otra vez. El libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, es eso. Estoy sorprendido de que tan pronto hayan dejado el Evangelio para irse a un Evangelio diferente, como si hubiera uno distinto. El Evangelio no puede ser reemplazado. No hay verdadera libertad en otro medio aparte del Evangelio. No podemos pensar en comprar con dinero lo que solo el Evangelio puede hacer. Aun cuando hemos creído en el Evangelio, debemos perseverar en mantener esa libertad que el Evangelio provee. Perseverar en la libertad que el Evangelio nos ha dado, en la exclusividad del Evangelio. Hermanos, lamentablemente la tentación de reemplazar el Evangelio está ahí todo el tiempo. Estoy seguro que todos ustedes, todos nosotros hemos experimentado, y si no es que estamos experimentando hoy, la tentación de reemplazar el Evangelio, de cambiar el Evangelio por algo más para encontrar libertad. Y como Simón el mago, sí, él creyó que Cristo murió y resucitó para hacerlo libre, pero aún así estaba buscando en el dinero esa libertad. Cristo murió para hacernos libres y lo podemos saber, pero nosotros podemos volver a buscar la esperanza de libertad en el dinero. Sabemos que Cristo murió para hacernos libres, pero fácilmente podemos volver a buscar libertad en ideologías humanas o en la autoridad sobre otros, en el poder, en las filosofías o en la sabiduría. Es fácil volver a la prisión de la que nos sacó el Evangelio, hermanos. Es fácil volver. Lamentablemente lo hemos visto en nuestra propia iglesia. Personas que en los últimos meses que se han alejado del Evangelio para seguir una doctrina distinta, que los esclaviza. Que los esclaviza otra vez a la ley, que los esclaviza otra vez a las obras. Hermanos, les ruego, perseveren en la libertad del Evangelio. Perseveren en la libertad que solo el Evangelio da. No vuelvan a buscar libertad en otro medio porque no la hay. No la hay. Porque no hay verdadera libertad en otro medio aparte del Evangelio. Y si hemos de imitar a alguien en este pasaje, deberíamos imitar a los apóstoles. Los apóstoles se encontraron con la tentación. Les ofrecieron dinero para vender el evangelio. Tan fácil que hubiera sido para ellos. Listo, deme su plata. Use esa autoridad. Y ellos sabían que ni siquiera iba a poder tenerla ahí. Hubieran ganado doble. Pero ellos no cedieron a la tentación de vender el evangelio. Al contrario, regresaron, versículo 25, la última escena del pasaje. Regresaron testificando solemnemente, o habiendo testificado solemnemente, hablado de la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Podemos ver la vehemencia de Pedro diciendo: esto no se compra con plata. Solo el evangelio puede dar esta libertad. Hermanos, no hay nada que pueda reemplazar el evangelio. Les rogamos, no se alejen de él. Por eso es triste no poder ver las caras aquí y saber qué efecto está teniendo esto. Pero les pido, no regresen a las cosas que antes les daba esperanza de libertad. Porque solo el evangelio ofrece y produce verdadera libertad. Hermanos, la propuesta de la reforma tributaria nos ha hecho recordar algo valioso. Todos valoramos la libertad. Todos. No importa si es de derecha o izquierda, todos valoramos la libertad. Y si eso es verdad, ¿cuánto más deberíamos sentir ese celo por la libertad que el evangelio nos ha dado? Esa libertad eterna y perfecta que solo el evangelio puede dar. Y así como nuestra sociedad está lista para salir a protestar, para pelear contra la policía, publicar en redes sociales y hasta pedir firmas, nosotros deberíamos estar listos para luchar con todas nuestras fuerzas y con toda la vehemencia de que somos capaces por preservar y perseverar en la libertad que el evangelio nos ha dado. Porque, hermanos, no hay verdadera libertad en otro medio aparte del evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, solo tú puedes saber el efecto que este sermón ha tenido o va a tener en la vida de mis hermanos. Te ruego, te imploro, que personas al escuchar este mensaje hayan sido persuadidas de que en tu evangelio hay libertad. Pero además te ruego, Padre, por renacer, y te suplico que esta iglesia local sea animada y seamos persuadidos, oh Dios, a perseverar en la libertad que nos has dado. Te ruego por el corazón de mis hermanos y te pido, guárdalos, guárdalos de reemplazar el evangelio, pensar que hay otra cosa que puede dar libertad aparte del evangelio. Guárdanos, oh Dios, de vender el evangelio. Haz que esta iglesia sea celosa de la libertad que nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor los bendiga, hermanos.